Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, hoy vamos a dedicar nuestro programa a la Navidad, una celebración que ocurre una vez al año, pero con la que todos soñamos a lo largo de los 12 meses anteriores. Tal vez recordemos el tiempo en que fuimos niños y nos prendía la alegría de las luces y los sueños, o quizá es la nostalgia del tiempo que va pasando. En todo caso, lo importante es vivirla y celebrarla. Con este clima navideño que nos predispone a ella o nos conduce a desearla, os queremos saludar una semana más desde los estudios de Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como de costumbre, Sarizorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os envían sus mejores saludos. Hoy vamos a tener un programa muy variado, pues además de nuestro invitado en directo, José María de Escalrey, con quien hemos tenido la fortuna de contar en otros programas, saldremos de viaje por diversos rincones de España para hablar con quien pasa la Navidad o la ha pasado en otras regiones de forma distinta. Así que disponemos a visitar Burgos, Madrid y desde allí a Jerusalén. Pero antes de ello, paso a presentaros a nuestro invitado y amigo de hoy, José María Escalrey. Ha sido catedrático en enseñanza media, pero sobre todo en su labor en el terreno de la cultura religiosa, donde ha desarrollado su principal labor. Fue director de la Fundación Maides, dedicada a la atención a enfermos mentales y crónicos, profesor del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas y director de Cáritas en Valencia. Ha pronunciado conferencias en diversas universidades españolas y americanas. José María, buenos días y
buenos días,
muchas
Carmen.
Gracias por estar aquí con,
nos gustaba más,
con este día.
Con muchísimo gusto.
José María, ¿cómo es la Navidad de una familia católica en la actualidad? ¿Diferente mucho a la que teníamos hace unos 40 años?
Pues, empezando por el final, se diferencia mucho de la que teníamos hace 40 años. Y has hecho muy bien en precisar cómo celebra la Navidad una familia católica en la actualidad. El proceso es que hoy día la mayoría de las fiestas religiosas se han paganizado mucho, ¿eh? Entonces, muchos grupos, y sobre todo incluso dentro de las familias cristianas, existe grandes dificultades para que los hijos celebren con los padres la Nochebuena. O sea, están deseando poderse escapar con sus amigos y tal y cual. Entonces, la parte religiosa, tiempo ha que se perdió, y quedaba la dimensión familiar, pero hoy día cada vez resulta más difícil el poder celebrarlo. Es cierto que aún hay católicos que en principio pues bendicen la mesa, la Nochebuena o el día de Navidad, porque no todos celebran exactamente igual. Además, como las familias tienen la parte del marido y la de la mujer,
claro,
se tienen que dividir y lo mejor van la Nochebuena a casa de unos y el día de Navidad a casa de los otros. Entonces sí que hay familias donde se reza pues antes de la cena o de la comida y se suele dar ese papel preponderante a los niños, y es un momento en que debemos de celebrar pues eso, la venida del Señor a nuestra vida y estar en nuestro encuentro y en nuestro corazón.
Es que de verdad prácticamente solo queda el consumo y las compras de Navidad.
Sí. Por ejemplo, pues hay grandes empresas que dicen, aquí ya ha llegado la Navidad. Pues bueno, pues muy bien, ya ha llegado la Navidad.
Ya la tenemos aquí.
Y la tenemos 6 meses la Navidad. Pero bueno, la Navidad es bueno que esté siempre en nuestro corazón. Lo que pasa es que de una forma especial estos días
mucho
lo celebramos
más,
con más ternura, con más profundidad.
¿Y piensas que la pérdida de las señales de identidad cristiana nos va a seguir aumentando?
Desgraciadamente sí, pero por contrapartida también habrá grupos de gente que será mucho más auténtica. O sea, en todo siempre ocurre lo mismo. Cuando se diluyen determinadas cosas, surgen grupos en que lo viven con mayor intensidad. Entonces, el cristiano auténtico será más cristiano, ¿eh? Y luego el cristiano siempre tiene la esperanza de que por encima de lo que él hace está la misericordia divina y el Espíritu Santo rige nuestro camino. Vamos, eso es lo que los cristianos pensamos.
Pues sí. Tú que has sido profesor muchos años en institutos, ¿ves un cambio en los jóvenes o se trata de una época de la vida que se parece mucho a pesar de la distancia temporal?
Bien, los jóvenes son una fase del proceso de desarrollo y maduración del ser humano. Entonces el joven, pues, es rebelde, se cuestiona todo, quiere encontrar nuevas fuentes, hacer nuevos descubrimientos. Yo creo que el joven es la esperanza de los que ya somos mayores y la esperanza de la sociedad. Y yo la verdad es que creo que la juventud cada día es más auténtica. Yo recuerdo, he sido 44 años profesor, y había mucha hipocresía quizá comparada con los últimos tiempos en los jóvenes. Yo creo que la sociedad evoluciona siempre hacia mejor. O sea, yo tengo grandes esperanzas.
Pues mejor, mejor.
Aunque veamos otras cosas. Porque muchas veces nada más vemos que los aspectos negativos de la sociedad.
Eso también es verdad.
Pero el esfuerzo heroico de mucha gente que ayuda a su hermano, a su pariente, etcétera, eso no aparece en los medios.
Es verdad, es verdad. Sí. Vamos a hacer nuestra primera llamada de hoy para conversar con Dionisio Biller. Buenos días, Dionisio.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, gracias.
¿Tenéis mucho frío por ahí o qué?
Burgos tiene siempre fama de frío, pero hoy hace bueno, relativamente.
Pues me alegro. Dionisio es originario de Argentina, aunque lleva más de 30 años en España. Se formó universitariamente en Estados Unidos y en la actualidad es profesor de griego y de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología del Seminario Evangélico Unido en El Escorial. Dionisio Biller es autor de diversos libros como Identidad Cristiana, La Autoridad de la Palabra en la Iglesia o Hablar sobre Dios desde la Biblia. Dirige la revista mensual Menonita El Mensajero y ha sido pastor menonita durante muchos años. Dionisio, para los oyentes que no tengan muy claras las diversas denominaciones cristianas, ¿nos puedes sintetizar brevemente quiénes sois los menonitas?
Bien, vamos a ver, los menonitas hay como dos vertientes. En primer lugar, habría que decir que surgen del movimiento de la Reforma Radical en el siglo XVI, cuando la Reforma Luterana, que fue el movimiento conocido como Anabaptista, cuyo primer principal rasgo que se reconocía en aquel entonces era el bautismo de creyentes en lugar de bautizar a los bebés. Digo que tiene dos vertientes el menonitismo porque por una parte hay la vertiente racial, los grupos estos de habla alemana que han emigrado especialmente al continente americano, pero aquí en Europa también estuvieron en Ucrania y sigue habiendo en Países Bajos, Alemania y así. Y son conocidos por sus costumbres, muchos de ellos muy rurales. Los Amis es una parte de esa familia. Los Amis son muy pintorescos y muy fotografiados y salen en películas. Y por otra parte está la vertiente, estrictamente espiritual. El menonitismo, la forma de entender el cristianismo como seguimiento de Jesús más que nada, sigue siendo muy atractiva para mucha gente hoy. Las iglesias menonitas están creciendo especialmente en África y en Asia, entre gente autóctona que del alemán no tienen ningún conocimiento, ni de esas costumbres pintorescas y rurales tampoco. Sencillamente les convence esta manera de entender el cristianismo, especialmente centrado en el seguimiento de Jesús.
¿Y tenéis iglesia en Valencia?
En Valencia no.
Vaya. Pues bueno, esperamos España, que la tengáis.
En España hemos llegado hace muy poquito con la democracia, naturalmente. Y hay muy pocas iglesias, hay 12 en total. Están mayoritariamente en Madrid y Cataluña. Luego también en Galicia, Castilla y León. Pero sí, Tenerife también, yeah. Somos muy poquitos.
¿Cuáles crees que son los motivos que llevan a una persona a querer convertirse en menonita, de entre todos el amplio arco de denominaciones reformadas?
Uy, yo creo que realmente difiere muy poco la motivación a la de cualquier otra persona que decide adoptar un cristianismo evangélico. Nuestra manera de vivir en el mundo, en la sociedad, esta parte del de los cristianos menonitas, que es por convicción y no por familia o tradición hereditaria, yeah. En rural. Esta otra parte, que es además urbana, nos diferenciamos muy poco de, por lo menos a primera vista, de cualquier otra agrupación evangélica o protestante. Y yo creo que lo que atrae a la gente a hacerse menonita sería lo mismo que les atraería a hacerse
de otra religión, ¿verdad?
Cualquiera de las otras ramas del protestantismo español.
¿Y cómo vive un menonita la Navidad?
Pues igual que sus vecinos. Aquí en España, por lo menos, pues tenemos nuestros coches y nuestra televisión, nuestra internet y el móvil en el bolsillo.
y tenéis...
En fin, vamos, vestimos exactamente igual que cualquiera. No tenemos un atuendo, digamos, de estos que la gente va a Pensilvania para hacer fotos, ¿no? Pues no.
Pero tenéis belenes, árboles de Navidad, Papá
bueno,
Noel,
Navidad,
Reyes...
Sí, pues, pero vamos, más de lo mismo. La Navidad, más que nada, es una festividad familiar.
Sí, es verdad.
Yo creo que en todos los países de Europa y probablemente hasta esa altura de todo el mundo. La celebramos con nuestras familias y como los menonitas en España son todos de primera generación, pues la mayoría de su familia no son menonitas. Entonces van a casa de los padres y los abuelos y celebran
la noche buena
como cualquier otro español, ¿no?
¿Y no crees que habría que impugnar incluso la misma fecha de Navidad, ya que no hay constancia de cuándo nació Jesús?
Bueno, eso ya es otro tema. Yo últimamente cada vez llego más, pero esto es personal, a un convencimiento personal de que igual habría que, lo que dices, desvincular la natividad de Jesús, meterlo en cualquier otra fecha, dejar que esto que siempre ha sido una celebración del solsticio de invierno, pues que siga siendo una celebración del solsticio de invierno con todas sus costumbres culturales y especialmente últimamente comerciales. La gran oportunidad, la última oportunidad del año para los comercios, pues sacar algo de ganancias.
Sí, sí, el consumo.
Pero vamos, eso me imagino que es una idea que no va a prosperar.
Y
desde luego los menonitas somos tan poquitos que sería muy difícil que encabezáramos un movimiento entre los cristianos para cambiar de fecha de la natividad de Jesús, ¿verdad?
¿Y hasta dónde ha impregnado el mundo secular estos días de conmemoración del nacimiento de Cristo?
¿Entre los menonitas o en general
sí.
en la sociedad?
Bueno, lo que quieras. Las dos son interesantes.
Bueno, yo creo que... Pero no es de ahora. Yo creo que desde que algún comerciante tuvo la idea maravillosa de inventarse todo el tema de los Reyes Magos y vender juguetes, yo creo que el comercio y la Navidad es inseparable, vamos.
Sí.
Sería incapaz de especular cuándo empezó esto. Tal vez es un poco más ahora, pero no sé, yo cuando era niño yo también esperaba que vinieran los Reyes, y ya tengo 60 y pico años.
Pues, ¿y qué deseo tendrías para este tiempo navideño?
Lo típico, lo que todo el mundo dice, paz en el mundo. Sí, sí. Falta que nos hace, pero, en fin.
Pues sí, a ver si lo conseguimos, pero es un poco difícil. Pues muchas gracias, Dionisio, por tus palabras. Desde aquí
bueno,
también te deseamos
encantado.
Lo mejor para ti y los tuyos. Un abrazo.
Igualmente, Carmen.
Gracias.
Vale.
Vamos a oír un villancico comenzando por uno muy popular de nuestra tierra, Pastorets y Pastoretes, interpretado por Al Tal.
Pastorets y Pastoretes, a una neu tan de matí, a llamarnos desde Agañes, en la basa del jardí, del jardí. Pastoretes, eu peñei-me a que t'implica. pastoretes, aunque volíeu saber d'una barcella de daxa, quants bunyols es poden fer, es poden fer.
José María, fuiste presidente de la Fundación Maides. ¿Cómo vivía el tiempo de Navidad con personas con esas dificultades tan inmensas?
Pues eran días muy entrañables, y lo son, y lo son. Mira, por ejemplo, cuando Maides tenía una sección que era enfermos terminales de SIDA, y entonces pues estas personas estaban muy delicadas. Y la misa del gallo, que sabéis que es a las 12 de la noche, pues para estas personas se hacía a las 5 de la tarde. Y le llamábamos la misa de la gallineta. En vez de la misa del gallo,
qué bueno,
la misa de la gallineta. Y eran unas misas tremendamente entrañables, donde la gente participaba, donde había gente que no era capaz de estarse quieta y estaba deseando salir a fumarse un cigarro. Donde había gente que a lo que decía el sacerdote decía, sí, tienes razón. O sea, era algo
que
tremendamente vivo. Y recuerdo personas, sacerdotes, pues muy bregados en la vida apostólica, que han asistido a estas misas llorando. Es un momento de mayor acercamiento y es donde también ves la pequeñez de ese Dios poderoso que se hace niño, tan tierno, y lo ves en estos enfermos.
Ellos lo viven más, claro, estos días.
Mucho más.
¿Crees que vivir la Navidad es transformarse un poco en otra persona?
Pues en otra persona no, es en ser tú mismo, en darte cuenta del sentido que tienes, de lo que es tu vida. Aquí no estamos por casualidad, todos hemos venido con una finalidad. Todos nosotros somos parte cooperante en la obra creadora de Dios. Por supuesto que estoy hablando para creyentes. Entonces, tenemos una misión que cumplir en esta tierra y muchas veces nos desviamos de ella. Entonces, la Navidad es un faro de esperanza, es una ilusión, es un enternecerse, es un hacerse pequeño, es un volver a nacer, es un volver a retomar el camino que a veces has perdido.
Tienes razón. En Navidad se dan regalos, pero casi siempre y cada vez más a los más cercanos y un poco por obligación. ¿Cuál ha de ser el verdadero sentido del dar para un cristiano?
Pues la Iglesia lo dice de forma muy clara. La Iglesia es madre y maestra. Madre y maestra. Y cuando habla de entregar, de dar, no suele decir dar. Sí, debemos dar, pero dice algo que es más bonito. Dice darse, darnos.
Yeah.
No es cuestión del regalo, que muchas veces te complica la vida. No sabes qué comprarle.
Qué regalar, es verdad.
Yo, por ejemplo, a mi mujer, ¿qué le compro a mi mujer? Pues no lo sé. Pues quizá el mejor regalo que le puede hacer a las personas cercanas es prestarles atención, tratarles con más respeto, decirles que las quiero. Ese dar regalos materiales tiene el valor de lo material y pueden ser más caros o más baratos. Pero si no ponemos nuestro corazón en ellos, valen muy poco.
Es verdad, tienes razón. José María, ¿qué experiencias has tenido tú en Cáritas?
Uy, muchas. La primera y más importante es reconocer el gran honor que el arzobispo de Valencia hizo al confiarme una institución tan importante como es Cáritas. Cáritas es la joya de la corona, dentro de la Iglesia. Cáritas es la manifestación del cristiano hacia el hermano, Entonces, el poder estar dirigiendo una institución como Cáritas, pues para mí ha sido un gran orgullo, Orgullo que no merezco, pero y que no he merecido.
Claro que lo mereces, mucho.
Bueno, eso en tu poner, y te lo agradezco que sí sea. Pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Y experiencias muchísimas, muchísimas. Se vive mucho más cercana la pobreza de la gente, la miseria humana. Se ve la necesidad que existe de que todos nosotros nos demos cuenta de que somos hermanos. Hay una experiencia muy bonita de un voluntario que estaba un día curando unas heridas y lavando a un enfermo de sida. Y aquel, el enfermo, le dice: ¿y tú por qué haces esto por mí? Y este no tardó nada en contestar, decir: hago esto por ti porque tú eres mi hermano. Tú y yo somos hermanos.
Qué bonito.
Porque los dos somos hijos de Dios. O sea, ahí hay una gran vivencia que merece la pena tenerla en cuenta.
Sí. Yo esta mañana estaba oyendo en la televisión que paga hasta la luz, que hay muchos que no pueden pagarla, y que paga hasta los recibos de la luz.
Cáritas ayuda dentro de sus posibilidades a todo el mundo que lo necesita. Pero siempre ocurre que las necesidades son mayores que los medios.
Claro.
La verdad es que la sociedad está en gran parte sensibilizada en la labor que realiza Cáritas, Y, bien, se llega hasta donde se puede. Pero yo recuerdo cuando se celebró el cincuentenario de Cáritas, que lo celebramos aquí, el cincuentenario de Cáritas en España, y se celebró en Valencia. Y en aquel momento yo era el director de Cáritas. Pues sugería a una persona amiga, que escribía muy bien, que, digo, ¿por qué no haces un librito en que podías basarte en lo que pasaría si Cáritas dejase de actuar durante una semana? Se iba a producir tal cataclismo que en la sociedad, en principio, no se da cuenta. La cantidad de gente que se moriría en los pisos sin enterarse, porque están atendidos a través de vecinos, etcétera. O sea, la no existencia de esa voz de la Iglesia manifestada en ayuda a los necesitados sería un auténtico cataclismo. El Estado, todos los estados, más cercanos o menos cercanos a la ideología cristiana, respetan mucho a la Iglesia, fundamentalmente por la labor social que ésta desarrolla.
¿Y organizabais alguna campaña?
Siempre, siempre se hace. Hay muchas campañas. Si siempre se preocupa, lógicamente estos
mucho
días,
más
muchos
estos
más.
Días.
Entonces, en las mismas parroquias, pues organizan la campaña del kilo, donde la gente ayuda con alimentos. La campaña del kilo es un kilo de lentejas, judías. Algo de
que
alimentos
que
sean no perecederos, Entonces, sí que hay gente incluso que lo mismo que se gasta en el banquete de Navidad en su casa o el de Nochebuena, pues ese mismo dinero lo entrega a alguien. O sea, es una participación mucho más viva. Es como cuando llega, por ejemplo, las fiestas de San José. Hay también una sensibilidad fallera muy fuerte en decir: yo estoy disfrutando, soy feliz en estas fiestas, pero hay gente que sufre. Y entonces lo que hacen es ayudar, pues en asilos, etcétera, a personas.
Sí.
En las fiestas de moros y cristianos, que son más propias de la zona de Alicante, los festeros un día suelen ir al hospital y hacen las filaes con los ancianos, etcétera, etcétera. O sea, es importante hacer partícipes en la vida, no solo de cuando yo tengo un problema o una tristeza, sino también de las alegrías.
Claro, claro.
Y eso hay que aprenderlo. Entonces, Cáritas sí hace esfuerzos notables en ayudar de manera especial en estos días. Pero para Cáritas podría decir que lo importante es que todos los días sean Navidad.
Sí, sí, eso sería estupendo. Sí. Lo que pasa es que nos olvidamos cuando pasan estas fiestas. ¿Y qué recuerdas, sobre todo, de tu paso por Cáritas?
Pues muchísimas cosas. Mi paso por Cáritas fue, en primer lugar, enriquecerme yo, darme cuenta del altísimo honor que se me había concedido, de la responsabilidad tan grande que tenía y, sobre todo, ya mi paso por Cáritas, creo que lo más importante ha sido cuando me he ido. Sí, sí.
Pero
porque
la echarás mucho de menos.
Sí,
¿no?
La echo de menos. Pero es que normalmente tú te das cuenta de cómo has sido en un sitio cuando te vas de él. Entre otras cosas porque lo ves desde lejos. Tu obra, te alejas y la ves. Es como el pintor. Hace unos trazos
para verlo,
se retrasa para verlo. Y hay algo que también te sirve como una piedra de toque para ver cómo te has portado tú. Y es, si después de haber salido de esa institución, la gente te ve, te saluda, te abraza y ves que te quieres, eso está indicando que no lo hiciste del todo mal. O sea, tengo la suerte de poder decir que he tenido grandes amigos y que sigo teniendo grandes amigos en
Cáritas.
Claro
que sí, Cáritas, que además para ti eso sería también un trabajo...
Fue fuerte, porque fuerte. Estuve el máximo tiempo que permitían los estatutos, que eran 3 periodos de 9 años.
Ya.
Recuerdo que el señor arzobispo dijo... Eso se puede cambiar cuando le dije que ya se me acababa. Dije, ni se le ocurra, que con 9 años ya está bien.
Pues sí. Vamos a escuchar otro villancico, esta vez de Galicia. Una pouca rupiña en la hermosa voz de Miní.
Imos levar unha pouca roupiña, 3 polas, 2 galos, máis unha jaliña, un añiño, 2 pombas en pel, 3 rulas ao xeito e un tarro de mel. Ai, meu neno, meu rei, meu meiguiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Ai, meu neno, meu rei, meu meiguiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Imos levar unha pouca roupiña, 3 polas, 2 galos, máis unha jaliña, un añiño, 2 pombas en pel, 3 rulas ao xeito e un tarro de mel. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Imos levar unha pouca roupiña, 3 polas, 2 galos, máis unha jaliña, un añiño, 2 pombas en pel, 3 rulas ao xeito e un tarro de mel. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Imos levar unha pouca roupiña, 3 polas, 2 galos, máis unha jaliña, un añiño, 2 pombas en pel, 3 rulas ao xeito e un tarro de mel. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, non tes un albergue, non tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Imos levar unha pouca roupiña, 3 polas, 2 galos, máis unha jaliña, un añiño, 2 pombas en pel, 3 rulas ao xeito e un tarro de mel. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, tes un albergue, tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás. Ai, meu neno, meu rei, meu meijiño, tes un albergue, tes un leitiño, sen arrimo nas pallas estás. Ai, meu queridiño, que frío terás.
Debemos de tener al otro lado del teléfono a una persona muy especial y espero que la conexión vaya muy bien. Pues vamos a charlar con Artemio Vítores, quien ha sido durante muchos años vicevicario de la custodia franciscana en Tierra Santa y que como tal reside en Jerusalén. Artemio, buenas tardes para ti, que ya has comido,
bueno,
¿no?
Hemos comido, que buenas tardes.
Y muchas gracias por tu disposición para atendernos. Es una gran alegría poder volver a saludarte, aunque esta vez sea por teléfono.
Bueno, era pues muy bien, una alegría para mí también, porque, oye, siempre, sobre todo porque aún tenemos un montón de nieve por aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y que nos hemos pasado unos días y creo que pues un poco de calor en la vida es necesario, porque nos ha enfriado demasiado.
Sí, sí, no, frío nos está bien, la verdad es que apetece un poco más sí. El calor. Artemio, ¿cómo se vive
aquí, por ejemplo?
Ah, perdona. Bueno. ¿Cómo se vive actualmente la Navidad en Belén?
Bueno, nosotros ya, la Navidad la hemos comenzado ya, se puede
hace
decir, el primer domingo de Adviento. Hemos hecho un gesto muy significativo, ¿no? Precisamente con la luz que hay encendida en la Gruta de la Natividad, en el lugar del nacimiento, esa luz sirve para encender las famosas cuatro velas que ahora se usan en el Adviento, pero ha habido, en estos últimos años, ha habido una proyección un poco internacional. Se calcula que unos 30 países han recibido la luz de Belén. Y entonces, eso es un gesto simbólico, si quieres, pero al mismo tiempo un gesto de aprecio de Belén que allí hace 2013 años sucedió algo increíble, que Dios se ha hecho hombre, no solo se ha hecho hombre, se ha hecho un niño pequeño, un niño insignificante, un niño como todos los demás, que no tiene nada, no tiene ni siquiera una cuna donde ponerlo, lo pone en un pesebre, pero que es feliz porque tiene el amor de sus padres, de María y de José. En fin, es un poco la idea fundamental que hoy quizás en nuestro mundo donde las ideas, no solo religiosas, sino también lo mismo, sabes, el gran problema de España, por ejemplo, que no hay niños, ¿no?
Yeah.
Que no nacen niños. Entonces nos invita a reflexionar y a pensar y a sobre todo pues la idea de que Dios se hace presente, que se hace, digamos, un niño amable, un niño insignificante, pero un niño que, ¿quién no se sonríe ante la sonrisa de un niño?
Es verdad.
Bueno, pues eso, un poco esa es la idea fundamental de Belén, y este año pues ha habido una característica especial, ¿sabes? Habían preparado ya desde final de noviembre, habían preparado un árbol de Navidad, pues grandísimo, allí en pie de la plaza.
¿Sí?
Y este año, por unas circunstancias así extrañísimas, porque es la primera vez que lo veo, la nieve lo ha cubierto de...
Entonces,
no sé, nos ha hecho recordar tantas memorias y tantos momentos un poco de nuestra infancia, y sobre todo, pues oye, lo importante es que después del árbol, que es un gesto simbólico, tú vas a la gruta y aquí de la Virgen María nació Jesús. Y eso, aunque quieras o no, te emociona.
Es verdad, es verdad. ¿Y hay muchos cristianos oriundos en Nochebuena o Navidad? ¿O casi
bueno, pues
todos son
ya sabes, el problema de los cristianos aquí es un problema muy serio. Muy serio. No, digo esto porque además tenemos estos días un dolor en el corazón inmenso, no por los cristianos de aquí, sino por los cristianos de Siria. Sabes que nosotros tenemos muchos conventos allí en Siria y parroquias, sí. En la zona del Orontes, donde está cerca con Turquía, porque ahí han tomado el poder los radicales de Al-Qaeda, han tomado el poder, y yo le dije un día al ministro de Asuntos Exteriores nuestro, con la ayuda vuestra estáis ayudando a los rebeldes, pero rebeldes que son estos de Al-Qaeda, hacer desaparecer el cristianismo. Porque, por ejemplo, el otro día les han prohibido a los cristianos usar la cruz, usar las campanas. Las mujeres no pueden salir fuera de casa si no vienen cubiertas con el velo como los musulmanes. Y el que no obedezca de eso, le cortan el cuello. Entonces, ¿dónde estamos? Sobre todo Belén, que significa la paz, que significa el amor, que significa la concordia entre los hombres. Dios ha hecho hombre porque todos somos iguales, todos tenemos que ser iguales. Entonces, estar alegría queda con un poco de pena en el corazón. Porque, no sé, hombre, aquí la situación pues está tranquila. No, yo llevo 43 años, he conocido 7 guerras y 2 intifadas, pero hoy, en este momento, está tranquila y creo que celebraremos Navidad pues con entusiasmo, con, yo creo que con alegría, dentro de lo posible, pero también es importante eso.
¿Y cuál es la presencia cristiana en Israel y en los territorios palestinos?
Bueno, pues ya sabes, la presencia cristiana está en decadencia total.
Ya.
Si en el 1948, cuando se creó el Estado de Israel, los cristianos en Tierra Santa eran, aquí en Jerusalén, eran casi el 20%, hoy en Jerusalén no llegan al 1,4%. Hablo de los cristianos locales, ya. Añadimos que si filipinos, indios y todo eso, pero son gente de paso.
Claro.
En Belén, en el 1967, eran el 70% de la población. Hoy no llegan al 12%. Son cifras que son espantosas, si quieres hablar así. Porque yo, por ejemplo, este año, el año pasado, yo era el vicario custodial y fui el Día de los Inocentes, me tocaba a mí presidir la misa en Belén. Y fui con unos cuantos estudiantes, después de decir la misa, fuimos a la Gruta de la Leche, eran estudiantes mexicanos y todos querían ver a las monjas, todo eso, bueno, cosas de esas, ¿no? Y al volver, era un viernes, me encuentro toda la plaza de Belén llena de musulmanes rezando de rodillas. Yo me quedé de piedra. Me quedé de piedra porque me di cuenta, teníamos hasta miedo de pasar, no pasó nada, gracias a Dios, pero me di cuenta de que Belén ya no era una ciudad cristiana, ya era una ciudad musulmana. Y sabes que, por ejemplo, habían declarado a Belén, digo, Navidad, fiesta nacional de los palestinos, ya sea la FA lo declaró, pero poco a poco los cristianos están desapareciendo. Entonces, hay que luchar mucho, y hay que rezar, pero hay que luchar mucho, hay que luchar en la práctica, porque ayudándolos, haciendo lo posible para darles un poco de esperanza, de modo que puedan continuar. Y si Belén es un momento de paz, de alegría, de felicidad, de esperanza, hay que dar esperanza al que no lo tiene.
Pues sí, y una pregunta más personal, Artemio. ¿Qué sentiste la primera vez que visitaste los santos lugares?
Bueno, pues yo he quedado siempre muy impresionado de tres cosas, tres momentos. Cuando tenemos la gracia de tener una terraza de Jerusalén, que se ve Jerusalén por todas partes.
Sí.
Entonces, el contemplar Jerusalén de nuestra terraza, o de día o de noche sobre todo, es una emoción. Es que cuando se habla de Jerusalén, pues la madre de todos, cristianos, musulmanes, judíos. Entonces, en la casa de tu madre, pues todos están felices y todos quieren entrar. Y yo, el momento más importante, siempre lo he sentido en el Santo Sepulcro. He tenido pues la gracia de celebrar varias misas, siempre muchas misas. Bueno, ahora mismo, el otro día celebré una el 11, tengo el 27 y el 29, luego el 11 de enero tengo para venir el ministro del Interior, ya reservado una misa. Y a mí, ¿sabes lo que me impresiona? Tocar esa piedra no está aquí, ha resucitado, venid a ver el lugar. Y uno lo toca y yo pienso, siempre pienso en mi madre, al fin y al cabo tiene 96 años.
Claro, claro.
Y todos los seres queridos que me han pedido, oye, reza un poco sobre mí, por mí en el sepulcro. Y yo pongo las manos encima y es como si de esa piedra saliera una fuerza increíble. Yo ese es el sentimiento fundamental que uno siente en Tierra Santa. Yo he tenido esa gracia de pues, poder celebrar muchas veces en Belén, en lo que sea, en Nazaret o sobre todo aquí en Jerusalén, en el sepulcro. No todo el mundo lo ha tenido, pero ese sentimiento es el que más me emociona a mí.
¿Y ves cercana la paz en la religión?
No lo sé.
Yeah.
Hay que rezar por la paz. Pero yo también puedo decir una cosa, que si por ejemplo, entre los cristianos, yo puedo decir que en estos 25 años hemos logrado, no digo hacer un diálogo ecuménico, pero al menos saludarnos, al menos sonreír, al menos sentirnos
amigos. No sé si acabo de publicar en la revista Tierra Santa una entrevista mía. Y
otro día hablaremos de tus libros.
Con el patriarca griego ortodoxo y con los sirios. Pero yo veo, por otra parte, que con el mundo judío, con el mundo occidental, el mundo se ha radicalizado. No todos, evidentemente. Hay que distinguir siempre dos grupos. Yo soy muy amigo de Abu Mazen, pero yo nunca he tenido un contacto con los del Hamas. Yo tengo muy buena relación con muchos judíos, digamos laicos, por así decirlo, pero nunca he tenido relaciones con los judíos de esos ortodoxos. Porque hay una barrera, un mundo de separación, y eso pues creo no ayuda, porque el otro día me contaba un judío, era una chica, que mientras que el mundo cristiano, sobre todo a partir del Vaticano II, había comenzado un proceso de aceptar la Shoah, aceptar, digamos, el Holocausto, pero al mismo tiempo hacer un valor positivo de los judíos, en el mundo judío ortodoxo no ha habido esa reacción. Entonces, si no hay esa reacción, si no aceptas al otro como hermano, como parte de ser humano, al menos, no, yo no digo ya hermano, entonces es muy difícil.
Pues sí. Artemio, a pesar de la brevedad, ha sido un verdadero placer escucharte y contar con un testimonio de primera mano de cómo se vive hoy en esas tierras donde nació Jesús.
Bueno, pues felices Navidades. ¿Y qué sentimientos? Pues mira, alegría, esperanza y, como San Francisco, ese sentimiento de ternura viendo a un niño que es Dios, que se hace. Pues, delante de un niño no te queda más remedio que sonreír.
Pues muchas gracias, Artemio, estamos en contacto y feliz Navidad.
Bueno, feliz Navidad a vosotros, y feliz año nuevo dentro de poco.
Gracias.
Adiós.
Un beso. Adiós.
Un beso para vosotros.
Gracias.
José María, testimonios como el de Artemio Vítores alegran y sobrecogen a la vez. No sé qué te habrá parecido a ti.
Pues tengo la suerte de haber podido estar en Jerusalén, en Tierra Santa, precisamente celebrando fin de año, y al mismo tiempo visitando a los franciscanos. Esa vista desde la terraza, como nos decía el padre Artemio, es algo fantástico. Y debo deciros que sí, la vida en Jerusalén trae consigo el recuerdo de decir, no ya los hechos de aquí o allá, sino decir, aquí nació la salvación del hombre, aquí nació el Señor, aquí vivió. Y al mismo tiempo te sobrecoge también el encontrarte con que esas tres culturas que hay, que tienen al mismo Dios, porque es un Dios personal y único, no seamos capaces de conciliar esfuerzos, de hacer ese esfuerzo ecuménico que los papas realizan, y de forma muy especial lo está intentando también en este momento el Papa Francisco. Entonces, todo lo que nos ha dicho el padre Artemio, tengo la suerte de que lo hemos podido vivir personalmente. Sí.
Es un encanto, Artemio. Estamos muy acostumbrados a oír de musulmanes y judíos en la religión, cuando aquellas tierras son igualmente sagradas para nosotros, los cristianos. ¿Crees que ha habido mucha dejadez por parte de Europa en lo referente a este tema?
Pues sí, sí. Nos han preocupado muchas veces lo inmediato. Y hay una serie de documentos que la Iglesia ha tenido con motivo del final del siglo, el Millennium Iniunte, que fue un documento de la Iglesia con motivo del final del siglo, en el que el Papa Juan Pablo II ya defendía y hacía grandes esfuerzos para que las tres religiones monoteístas tuviésemos un contacto de acercamiento. Y es algo muy bonito porque, por ejemplo, la devoción que los mismos musulmanes tienen a la Virgen María es tremenda. Yo he podido estar en Éfeso y he visto que con la misma devoción que rezábamos allí nosotros los cristianos a la Virgen, lo hacían también los musulmanes.
Sí.
O sea, que sí, yo creo que es una dejadez que muchas veces lleva cargas económicas, etcétera, políticas, ideológicas, de ignorancia, pero que poco a poco yo soy un hombre siempre de gran esperanza y creo que se resolverán.
A ver si se resuelve. Para volver a un espíritu más reconfortante, acabaremos nuestra música de hoy con un villancico que nos lleva a unas afortunadas islas entre Europa y América. Esta Navidad Canaria a cargo del grupo folclórico Tabaiba.
Los pastores ya bajan de la cumbre, sus ofrendas llevan al niño Dios.
Yo hizo de telón, le guía un queso de flor, que quito confió para el biberón.
Las parrandas pregonan ya la fiesta, ha nacido un niñito en el portal.
Cuando mira a sus papás, porque el timbre lo toca María y la chácara toca José. El timbre lo toca María y la chácara toca José. Cuando mira a su papá,
una luz inundó al faro de Orchilla, fue volando y llegó a Gran Tarajal.
A cabello de Melchor, lo seguía el de Gaspar, y por la duna de más palomas Baltasar. Las parrandas pregonan ya la fiesta, ha nacido un niñito en el portal. Cuando mira a sus papás, porque el timbre lo toca María y la chácara toca José. El timbre lo toca María y la chácara toca José. El timbre lo toca María y la chácara toca José. El timbre lo toca María y la chácara toca José. El timbre lo toca María, la chácara San José.
Y vamos a hablar estos pocos minutos que ya nos quedan con el obispo de la diócesis de España de la Iglesia Anglicana Tradicional, reverendísimo Luis Tavares, originario de la República Dominicana y sin duda la voz más carismática del anglicanismo en España. Un hombre cercano, con inmenso don de gentes, formado desde su adolescencia en el anglicanismo, antiguo deán de la Catedral de Madrid y creador de la misión latinoamericana que tanto bien hizo por todos los hermanos de Hispanoamérica que viven entre nosotros. Obispo Luis, muchas gracias por atendernos y estar con nosotros, aunque sea por teléfono, esta vez en este cruce de caminos.
Gracias a ustedes y gracias especialmente a ti, Carmen, deseándote feliz Navidad.
Igualmente
desde ya, ¿no?
Para ti. ¿Cuántas diferencias hay entre una Navidad en el Caribe y en España, Luis?
De hecho, tendremos que verlo en dos aspectos, ¿no? En dos contextos, el contexto religioso y el contexto, vamos a llamarlo,
claro, claro, secular. Claro, claro, de los dos te pregunto.
Sí, en el contexto secular, pues las Navidades son más, muy festivas y básicamente siempre tenemos la desgracia de que son las épocas de mayor accidentes y mayor tragedia, ¿no? Debido al alto consumo de alcohol y demás. También es una época de consumo, ¿no? Caracterizada por convertirse en una época en que la gente consume más allá de lo que debería, ¿no? Y normalmente ese se viene el aspecto secular, unas fiestas básicamente a veces salida de un poco de tono, ¿no?
Yeah.
Y está por lo que es el aspecto eclesial, seguimos el calendario litúrgico, ¿no? En que celebramos Adviento, que ya, pues vamos a llamarlo así, las empresas y el comercio ha convertido en parte la Navidad, cuando el Adviento es una época de preparación, con oraciones y ayunos para celebrar el nacimiento de Jesús, y luego pues tenemos ya el 25 de diciembre, que es la fiesta, ¿no? Y también igual que aquí, pues allá celebran más la previa que la Champions, ¿no? Celebran el 24 y que no es día de fiesta, y el 25 pues la gente no va a celebrar mucho el nacimiento de Jesús porque o está resacado o está acostado, ¿no? y entonces normalmente ese es ese tipo de diferencia entre la vida secular y la vida religiosa. Pero la fiesta no es el 24, sino el 25, y el Adviento, que es esta época previa, que ya mucha gente confunde con Navidad, es el Adviento, que es una época precisamente de preparación, como lo es la Cuaresma para la Pascua. Y entonces es ahí esas diferencias, ¿no? Y,
claro.
Y en cuanto al aspecto secular, pues esto se ha convertido en sentido general en una fiesta al comercio, a los despropósitos y al consumo excesivo, que no tiene nada que ver con la fiesta cristiana realmente.
¿Y un anglicano se ponen árboles, belenes, cantan villancicos, se hacen regalos?
Todo eso.
¿Todo?
Hacemos todo eso. Sí, somos una iglesia de tradición católica y de hecho para nosotros tiene un gran sentido y valor la celebración de la natividad del Señor. Aunque muchos digan que no fue el 25, nos da igual, ¿no? La iglesia ha elegido el 25 para celebrar,
claro, igual da un día
el nacimiento de Jesús, como si hubiese sido el 24 de octubre.
Claro, claro.
Hemos elegido esa fecha y si hacemos villancico, tenemos la corona de Adviento, que es una práctica no solamente eclesial, sino de las familias.
Sí, a mí me gusta mucho, hace muchos años que la pongo.
Ah, muy bien, que es una práctica de origen protestante, que conte, no de origen católico, y pero se ha generalizado entre el catolicismo y el anglicanismo. Y la familia se reúne, cantan villancico, encienden las velas de Adviento. Y también tenemos la cena de Navidad. No la del 24, también la de Navidad.
Ya.
Que es la del 25 de diciembre y también todos los servicios y actos religiosos correspondientes. Si nos gustan los árboles de Navidad, aquí mismo estoy frente a uno bastante hermoso que ha construido mi nieta, Valeria.
Sí, sí.
Y que mi nieto Marco se ha encargado también de deshaciendo continuamente.
Eso es natural.
Sí, tenemos un árbol que va y viene.
Y porque no tienes gato y se sube y quita todas las cosas.
No, tenemos un perro, pero no se sube.
No, el perro es más bueno.
El perro es más cristiano en esto, es más celebra más la Navidad que un gato.
¿Crees que la sociedad de hoy se ha perdido el sentimiento de estas fiestas?
Sí, claro, indiscutiblemente. Este es un país donde muchas de las fechas y las estaciones cristianas las marca el comercio. Yo no sé qué. Una vez me preguntaron que cuándo llegaba el otoño o la primavera. Digo, bueno, tienes que escuchar las noticias porque hay una empresa que anuncia, dice, ya es el tal cosa, ya la Navidad en el Corte Inglés, ¿no?
Sí, la primavera.
Y valga la noticia, ¿no? Pero nos anuncian las estaciones.
Es
aunque haya un frío increíble, dice que ya es primavera, pues ya es primavera. Pues está marcado mucho los ritmos por el comercio.
Yeah.
Y la fiesta se ha convertido en fiesta de consumo, más que se ha perdido el sentido real. Por ejemplo, el 28 de diciembre, que se celebra el Día de los Santos Inocentes, con la matanza increíble de todos esos niños, donde tantas madres lloraron en Palestina la pérdida de su bebé, pues lo celebra el mundo haciendo bromas e inocentadas. Y entonces detrás de esas bromas inocentadas se pierde el hecho dramático del asesinato de miles de niños en toda Palestina, especialmente en Belén y Ramá, en la zona cercana. Entonces sí se ha perdido mucho el sentido que en el fondo de lo que hay, ¿no?
Hace unos momentos hemos estado hablando con un franciscano que vive en Jerusalén. Ha sido también muy interesante, ya lo escucharás. ¿Y cómo crees que habríamos de recuperar este espíritu navideño?
Yo creo que debemos recobrarlo. Yo acabo de escribir un artículo en la revista, que recibirá, ¿no? El artículo,
sí.
La revista Pax,
sí.
Que es Pastores a Belén. Una de las primeras cosas que hicieron los... Primero el anuncio del nacimiento de Jesús se lo hizo a unos pastores que guardaban el rebaño en el campo, ¿no? Lo más pobre de todo y más marginado de la sociedad palestina, que eran los pastores, fueron los que recibieron el anuncio de los ángeles. Y cuando recibieron ese anuncio fueron a Belén. Y en Belén encontraron a una mujer y a un hombre que tuvieron que emigrar a un sitio por una decisión del gobernante, ¿no? de hacer un empadronamiento, y ahí parió esta mujer sin ninguna ayuda, una marginada, ¿no? Como una cualquiera que pare hoy en la calle o en una ambulancia en Madrid. Y ahí fueron y vieron al niño, y del niño regresaron anunciando todo lo que habían visto, ¿no? Fue un anuncio de humildes para humildes, en la más absoluta de las humildades y miserias posibles de esa época. Y hoy en día pues lo celebramos con un exceso, ¿no? Comidas que sobran, personas que se olvidan en estos tiempos de que hay miles de niños, ¿no? Que trabajan en minas, hay miles de niños que pasan hambre, hay miles de niños que recogen la basura o en los vertederos en América Latina. Y yo creo que es recobrar el sentido, recobrar ese sentido, de volver como los pastores a Belén, y volver a descubrir un cristianismo de los humildes, de los marginados, de los desplazados, y no del comercio y del consumo. Un cristianismo más a tono con el Jesús que nació pobre, entre pobreza y sin atención de ningún tipo, ni siquiera una partera, ¿no?
Es verdad.
Entonces, recobrar ese sentido, recobrar esa. Aunque es un buen tiempo para encontrarnos con los amigos también.
Exacto. Obispo Luis, no quiero despedirme sin darle la enhorabuena por la iglesia que acaban de abrir en Valencia, la iglesia anglicana tradicional. ¿Cuál es su objetivo?
El objetivo es tener un cristianismo, así como le planteé, un cristianismo desde que nazca desde el corazón, ¿no? Un cristianismo no muy institucionalizado, sino de personas, no de la jerarquía eclesial, sino de la gente. Que viva el cristianismo llega acercándose a esa figura maravillosa, ¿no? Ese hombre maravilloso que para nosotros es Dios, que es Jesús, el pobre entre los pobres, y que sea una iglesia que una toda la tradición de la iglesia, la tradición católica, la tradición bíblica y la tradición carismática del Espíritu Santo, reuniendo y consolidando a un pueblo que ama, sufre y tiene esperanzas colectivas, ¿no? Y está en la calle Mateo y San 23, ¿no?
Sí.
Bajo, así que todo el que quiera invitar, y el pastor de ahí es el pues encantador eso. Hermano José Carlos Rubio Laínez.
Pues esperamos que...
Al cual creo que usted conoce.
un poco.
Muy bien.
Pues esperamos que esos deseos se cumplan. Muchísimas gracias, Obispo Luis, por dedicarnos parte de su tiempo. Y te deseo que pases unos felices días en familia y en comunidad.
Ah, igual, deseo igual, y vamos a decir si el año que viene, pues los reyes nos traen un poco más de esperanza en este mundo tan desesperanzado, ¿no?
Pues vamos a escribir la carta para ello, que se cumpla.
Yo soy un poco republicano, así que no sé quién escribirle. Pero bueno, no. Le escribiré a Dios y nada, y con eso será suficiente.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Luis, por todo.
Muchísimas bendiciones a usted y a todos los oyentes del programa. Gracias. Y a los técnicos que trabajan ahí también.
Muchas gracias.
De nada.
Es una imagen hermosa que personas de países tan distintos y denominaciones diferentes se unan en una celebración del nacimiento de Jesús. ¿Crees que se irán levantando poco a poco las suspicacias que en un país tradicionalmente católico siempre se han sentido hacia otras maneras de vivir a Cristo, José María?
Pues sí, he hablado varias veces de la esperanza que tengo en el hombre y estoy totalmente...
No, continúo.
Sí, no. Y estoy totalmente convencido de que el hecho de que cada vez la gente sea más culta y se venzan los tabúes de la ignorancia, pues seremos capaces de respetar más a todo hombre que de una forma u otra, desde una cultura u otra, sea capaz de darse cuenta de su pequeñez y sea capaz de alabar a un Dios único. Nos gustaría que fuese el Dios cristiano, sí. Pero en realidad es bueno también que reconozcamos la existencia de ese ser que nos ha dado la vida y que es el que señala nuestro camino en la misma.
Pues José María, muchas gracias por habernos acompañado en este estudio y en este recorrido por tres denominaciones, menonita, anglicana y católica, y por varios países en busca del espíritu de la Navidad. Que sean las vuestras muy felices.
Pues muchas gracias a vosotros, a todos vosotros, y que tengáis una feliz Navidad en compañía de todos vuestros familiares. Muchas gracias.
Igualmente te lo deseamos, y lo deseamos también para toda la gente que estamos aquí en la radio y, bueno, para toda la Universidad Politécnica. Y a vosotros, queridos amigos y oyentes, os deseamos lo mismo. Una feliz Navidad y un maravilloso año. Gracias por estar ahí. Como cada semana, y os esperamos la próxima semana en este cruce de caminos que hoy nos ha salido tan cosmopolita. Sarizorio y Carmen Leinez, que os habla, os desean lo mejor. Y recordadlo siempre, sed felices y mucho más en estos días. ¡Feliz Navidad!
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.